Cuando hablamos de discriminación, solemos pensar que tiene una sola causa.
Pero en realidad son muchos los factores que la conforman.
La jurista afroamericana Kimberly Crenshaw llamó a esto interseccionalidad, una manera de entender que las opresiones se cruzan, se refuerzan y cambian de forma según el contexto.
Por ejemplo, no es lo mismo ser mujer que ser mujer indígena. No es lo mismo ser migrante que ser migrante con discapacidad. Cada combinación genera una experiencia distinta de desigualdad o violencia.
La interseccionalidad no solo explica las desigualdades, sino también las posibilidades de resistencia y cambio. Es clave para construir sociedades más justas y efectivas.
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En voz alta, construyendo conciencias. Episodio 4. Interseccionalidad y violencias. Comprendiendo las múltiples discriminaciones.
Les damos la más cordial bienvenida a este cuarto episodio de En Voz Alta. Yo soy José Vázquez.
Y Angélica Soriano.
En este nuevo episodio exploraremos cómo la interseccionalidad nos permite comprender las violencias y discriminaciones que nos atraviesan.
Y cómo desde el activismo, la academia y las políticas públicas podemos construir estrategias más justas y más humanas.
Para ello nos acompañan Ana de Alejandro, Yael Rivera y Susana González.
Creo que lo primero que tendríamos que hacer es definir qué estamos considerando interseccionalidad. Y bueno, para eso, pues explicar que es una categoría de análisis que explica cómo diferentes aspectos de la identidad de las personas o de una persona puede estar atravesada por muchas cosas, ya sea la raza, el sexo, el género, la clase social, si tiene alguna discapacidad, si vive incluso en algún contexto distinto, porque no son cosas que funcionan de manera aislada, ¿no? O sea, en el conjunto se cruzan, se combinan, y esto genera una experiencia única que pues le pone en un lugar de privilegios o en un lugar de opresión. Mi nombre es Susana González, yo colaboro en GENDES, una organización mexicana de sociedad civil. Nuestro trabajo va sobre todo para la prevención y atención de las violencias múltiples. Trabajamos desde un enfoque en masculinidades y procuramos que todos nuestros servicios estén atravesados por el buen trato, la corresponsabilidad, la empatía, el respeto. No nada más con las parejas, sino también trabajamos con escuelas, con sector privado, gobierno, etcétera. Entonces, todo lo que hacemos, pues buscamos que beneficie en toda la integridad de las personas, ¿no? No nada más las mujeres, también la niñez, también los hombres mismos. Incluso trabajamos directamente con hombres agresores, modelos de reeducación. Yo soy maestra en género y derecho y mi labor en GENDES es coordinadora de posicionamiento público.
La interseccionalidad rompe la idea de que hay una sola forma de ser mujer, de ser hombre o de ser parte de una comunidad. Nos recuerda que los derechos existen, pero no se viven igual por todas las personas.
La interseccionalidad es el entender que todas las personas tenemos características que nos hacen individuas de manera diferente una de otra. De base, todas las personas, por ser personas y por existir, tenemos los mismos derechos humanos. Somos personas, seres humanos, y por lo tanto necesitamos y tenemos y deberíamos de gozar de los mismos derechos. Pero hay características intrínsecas a nuestra persona que no nos permite gozar de estos derechos de la misma manera. Esas son las interseccionalidades. Eso es lo que nos hace entretejer partes de nosotras, ¿no? Por ejemplo, yo soy una mujer de 46 años. Soy una mujer cisgénero, es decir, me identifico de la misma manera que me asignaron en el registro civil cuando yo nací. Soy madre, tengo 4 hijos. De estos 4 hijos, yo gesté y parí a 2 de ellos. Soy madrastra de los otros 2. Ahí yo ya tengo varias interseccionalidades. De estas interseccionalidades, algunas se sitúan en el área de los privilegios y otras se sitúan en el área de las opresiones. Yo soy Ana de Alejandro, activista, feminista, lesbiana, madre y madrastra, y lo que se vaya acumulando con el tiempo. De profesión soy licenciada en artes e hice una maestría en estudios de la mujer. Y he dedicado los últimos 22 años de mi vida a los derechos humanos de las mujeres lesbianas, bisexuales, trans, intersex y las personas no binarias, hombres trans y demás.
Cuando ciertas diferencias se acumulan, lo que para unas personas se traduce en oportunidades, para otras puede convertirse en una forma más profunda de exclusión.
Desde la investigación feminista, eso puede pensarse como interseccionalidad o como imbricación. Conceptos que nos ayudan a mirar cómo las desigualdades se entretejen en cada historia, como explica Yael Rivera.
La interseccionalidad son esta serie de cruces en individuos o incluso en grupos, pero la imbricación es más bien una historia contextual, colonial, racista, capitalista, que sí o sí a ti y a mí nos atraviesan. A propósito de las discriminaciones, si estamos pensando entonces que la imbricación considera el contexto histórico y social, a mí me parece que hay dos ejemplos interesantes con los errores que podemos cometer. El primero es sobre universalizar experiencias. Pretender homogeneizar o universalizar las experiencias borra las realidades situadas históricas contextuales que tenemos. Por ejemplo, una mujer indígena, prieta, afrodescendiente, trans, disca, vive discriminaciones por razones de género, por supuesto, pero también por razones de raza, etnia, clase, etc. Y una mujer blanca, blanco no entendido como fenotípicamente, estrictamente, sino entendido como un sistema de privilegios, también puede vivir discriminaciones por razones de género, sin embargo necesita un abordaje distinto. Entonces, universalizar las experiencias me parece que es un error que siempre pasa. Eso por un lado. Y por otro lado, pensaría en la jerarquización de unas experiencias sobre otras. Mi nombre es Yael Rivera. Yo soy una mujer morocha, prieta, de la periferia. Vengo de Texcoco, de las faldas del Tlaloc. Actualmente vivo en la ciudad. Tengo dos lomitos. Soy psicoanalista de formación y especialista en subjetividad y violencia. Y actualmente trabajo en la UNAM en un programa que se llama Espora, que es de atención y orientación psicológica, y en una red de mujeres, todas psicólogas, se llama Insurred, de acompañamiento y psicoterapia feminista.
La imbricación y la interseccionalidad nos recuerda que las desigualdades no surgen de manera aislada. Están entretejidas en nuestras biografías, en la historia y en las estructuras que habitamos.
Y justo desde ahí, vale la pena preguntarse cómo se vive todo esto en la práctica, en las políticas, en los espacios de trabajo y en la vida cotidiana.
Cuando las discriminaciones se cruzan, las violencias también se multiplican. No es lo mismo hablar de violencia de género que de violencia de género racializada, clasista o capacitista.
Por eso, hablar de violencias cruzadas implica reconocer que las estructuras sociales afectan de forma distinta a cada persona.
Definitivamente, cuando se cruzan, se exacerban. Tener como esta multiplicidad de violencias en una sola persona se puede ver en ejemplos muy claros, tipo las mujeres privadas de la libertad. En la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad se refleja perfectamente cómo enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad debido a que las políticas penitenciarias fueron diseñadas para los hombres y por los hombres. Entonces no es lo mismo lo que vive un hombre privado de libertad que una mujer privada de libertad, ¿no? En donde además las violencias psicológicas, por ejemplo, tienen otro sentido. O sea, a ellas se les amenaza con la familia, con los cuidados, con el impacto social que pueda tener el que ellas estén dentro de las cárceles.
Cuando las políticas se construyen desde un modelo masculino, lo que no se nombra se vuelve invisible. Y eso se repite en muchos otros espacios como hospitales, oficinas, en tribunales y otros lugares de la vida pública.
Y cuando la norma no contempla la diferencia, la desigualdad se vuelve estructural.
La falta de servicios cercanos o accesibles también es una forma de violencia. No todas las mujeres cuentan con los mismos recursos. Pensemos, por ejemplo, en las mujeres que viven en entornos rurales.
Si estamos hablando del acceso a la justicia a comunidades geográficamente lejanas, digamos, o marginadas, ¿cómo le estamos diciendo a las niñas, a las adolescentes, ve y denuncia a tu agresor si para empezar no hay un lugar cercano donde hacerlo? Eso también les va vulnerando y les va discriminando.
A esto se suma la edad. Las mujeres mayores enfrentan formas de maltrato vinculadas con la dependencia o el control de sus bienes, una violencia muchas veces silenciada.
las mujeres de la tercera edad o en una etapa de vejez viven violencias distintas a los hombres, porque además a ellas se les amenaza con el abandono, se les amenaza con la violencia económica que además ya la vivieron a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, ahora con mayor razón, no te voy a pagar esto o tú no tienes la capacidad de administrar incluso tus propios recursos.
Y si incorporamos la discapacidad, las cifras se vuelven más alarmantes. El INEGI estima que las mujeres con discapacidad tienen más posibilidades de sufrir violencia psicológica o económica que las que no viven con una discapacidad.
La activista Sofía Torres, en 2024, remarcó que el 80% de las mujeres discas experimentan algún tipo de violencia de género, 4 veces más que las mujeres que no viven con discapacidad. Es decir, a las mujeres discas se les dificultaría mucho más salir a denunciar, salir de su hogar, pedir ayuda si están viviendo algún tipo de violencia dentro del hogar. Y es un 80% más que las mujeres que no viven alguna discapacidad.
Y no, no se trata de sumar opresiones, sino de entender cómo operan juntas y cómo el sistema las reproduce día con día.
Vemos la interseccionalidad como si fuera una sumatoria y cada una de estas características es independiente de la otra.
Podemos ver que toda la situación mundial está afectando también esta interseccionalidad porque hay contextos de crisis humanitaria, porque estamos hablando de un genocidio en vivo y en directo, hablamos de movilidad humana que tampoco está siendo considerada, en dónde quedan las personas migrantes y dentro de ese grupo de personas migrantes en dónde quedan las mujeres migrantes, ¿no? Que ya viven otras discriminaciones y otras desigualdades.
Necesitamos políticas públicas que piensen en las diferentes características de las poblaciones.
Si no hay una visión integral o si no estamos haciendo como esta horizontalidad real, pues de nada sirve apresurarse a decir que son políticas progresistas, ¿no? O sea, como que más bien tendríamos que analizar por qué se están viviendo esas discriminaciones. No son casos individuales, son sistemáticos, son estructurales. Entonces, ¿cómo estamos atacando esa estructura para que las cosas cambien, ¿no? También llevarlo o verlo, que la interseccionalidad no es un adjetivo, tendría que ser un verbo, ¿no? O sea, no es como vamos a hacer nuestra lista de pendientes y ponerle el adjetivo de este proyecto interseccional, ¿no? O sea, más bien, ¿qué acciones en realidad caen en la interseccionalidad y qué acciones en realidad nos van a dar resultados que mejoren las condiciones de las personas, ¿no? Citando incluso a Yasna Yahil, que es una escritora mije, ayú, ella utiliza un término que es el efecto Tizoc y dice porque es como aparentar o desde lo superficial hacer como que sí estamos considerando las diversidades, ¿no? Pero en la realidad estamos utilizando esas diversidades para nuestro propio discurso. Entonces, ella lo plantea muy bien para decir que no se trata principalmente de la identidad, sino más bien se trata de cómo todas estas estructuras hacen que ciertas identidades o experiencias sean la consecuencia o el vehículo de la vulnerabilidad misma, ¿no? O sea, como que suena bien complejo, pero la verdad es que las personas que puedan señalar desde la experiencia dirán esto me sirve, esto no y esto para qué, ¿no? O sea, ¿estás solamente maquillando una política o en realidad me va a mejorar la vida?
Ese señalamiento es clave. Cuando las instituciones buscan incluir, muchas veces lo hacen desde la homogeneización, reduciendo el campo de acción.
El primer error en el que se cae es una sobresimplificación. Pensar que el mundo se divide en 2 poblaciones que son hombres y mujeres. Y entonces metemos a todas las mujeres en una sola categoría sobresimplificada en las que todas necesitan lo mismo. Pero es evidente que no va a necesitar lo mismo la persona indígena, migrante, afrodescendiente, adulta mayor, neurodivergente, con discapacidad, que la persona blanca, hegemónica, clase alta, con estudios, poder adquisitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ambas son mujeres, pero si estamos pensando en la segunda que mencioné, pues obviamente no voy a ver con tanta amplitud y claridad las necesidades, porque ¿qué le está pasando y atravesando a esta mujer blanca? Y eso es precisamente uno de los cuestionamientos que surgieron con el feminismo. En México la situación es muy compleja con el tema de las políticas públicas y la interseccionalidad. Porque seguimos viendo las cosas desde una manera muy parcial. Es decir, pensamos que ya con hablar de mujeres ya estamos abarcando a todas y que todas somos iguales, ¿no? Las políticas públicas se van diseñando de una manera en que quedan chatas.
Creo que los errores pueden comenzar desde preguntarse si en realidad las comunidades marginadas o que están viviendo estas opresiones interseccionales interactúan con la autoridad, ¿no? O si nada más se les está representando, se les está dibujando, incluso en algunos momentos todavía más graves se les hasta caricaturiza, ¿no? O sea, hay que considerarles para que puedan participar, pero también para que no se centre la discusión en un solo factor de opresión, porque como ya dijimos, puede ser que una mujer sea racializada, pero también puede que tenga cierta edad que la vulnere aún más, o que viva con alguna discapacidad, y entonces todos estos factores pues generan otra situación que debe ser atendida incluso con ciertas consideraciones distintas, ¿no? Por otro lado, uno de los errores es que no existen en realidad datos desagregados que nos permitan hacer un análisis profundo, y esto pues sabemos que puede partir primero de intereses, de voluntades, pero también de presupuestos, incluso de profundizar en el tema sobre la necesidad de esto.
La participación directa de las comunidades marca una diferencia sustancial en el diseño de políticas públicas.
Sin embargo, yo me quedo pensando que lo que es urgente y una apuesta que quizá es menos coercitiva podría ser apostar a los espacios de conversación, a los espacios pedagógicos populares para empezar a sensibilizar, visibilizar, dignificar también las experiencias, llevarlo a lo cotidiano, cómo a nosotros nos atraviesa el cuerpo, a nosotras, ¿no? Nos atraviesa la cotidianidad. Pero también pienso que una gran estrategia es apelar al tejido social. ¿En qué sentido? Mirar cómo estas comunidades o cómo estas organizaciones están tejiendo espacios no solamente educativos, sino educativos culturales o educativos políticos, están politizándose también.
Esa lógica es la que ha impulsado estrategias colectivas fuera de las instituciones.
Hablar de interseccionalidad también es pensar en soluciones, en cómo las instituciones, las colectivas y la sociedad pueden construir espacios más justos y horizontales.
Colectivas que ya están trabajando, organizaciones que ya están trabajando en las políticas públicas o incluso que están proponiendo desde programas sociales que se llevan a cabo en el tercer sector y que no existe como esta posibilidad de trabajo en conjunto con el Estado, trabajo en conjunto con la iniciativa privada, ¿no? Lo que llamaríamos corresponsabilidad, ¿no? O sea, que todos los agentes caminemos hacia el mismo lugar para que las cosas cambien.
Y eso implica escuchar a quienes históricamente han sido silenciadas. Y escuchar es una forma de redistribuir el poder.
Nos falta poner al centro a las poblaciones que lo van a recibir, porque muchas veces es como estos espacios de gobierno donde, supongamos, una Secretaría del Bienestar, donde se juntan las personas coordinadoras y dicen, ¿qué será lo que necesita nuestra población? ¡Ah, ya sé! Vamos a organizarles una feria del camote. ¿Porque se les ocurrió? No, a ver, así no funciona. Primero hagamos una mesa de trabajo en el que llamemos a la población que va a ser quien reciba esto y necesite esto y vemos qué necesitan. Y con base en ello se les va atendiendo. Por ejemplo, en la Secretaría del Bienestar, cuando existía la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos, se atendió una mesa a personas no binarias. Se invitó a las personas no binarias a decir cuáles eran todas sus necesidades y con base en esas necesidades se fue haciendo el check de cada uno de los temas. No, que necesitamos una reunión con el INE para que pongan la opción no binaria en la credencial. Se hizo. No, que necesitamos una reunión con el SAT para que el RFC acepte la X de las personas no binarias. Se hizo. No, que necesitamos una reunión con RENAPO para que la CURP se hizo. Y entonces se va atendiendo las necesidades de acuerdo a lo que las poblaciones van necesitando.
En América Latina existen y persisten proyectos comunitarios con enfoque interseccional, redes de cuidados, brigadas de salud y colectivos de mujeres indígenas que integran territorio, género y etnia en sus acciones.
En Ecuador, el colectivo Mujeres de Frente reúne a mujeres que pasaron por la cárcel y hoy sostienen espacios de apoyo mutuo, educación popular y economía solidaria. También hay luchas que amplían la mirada del feminismo hacia la diversidad. En Perú, la Casa Trans Suleimi ofrece refugio y acompañamiento a personas trans desplazadas por la violencia.
En México también hay redes que sostienen la vida desde lo comunitario, como la colectiva Muafro, integrada por mujeres afromexicanas de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca.
También se están haciendo acciones específicas, por ejemplo, para apoyar e impulsar la economía, y entonces se hacen bazares específicos para mujeres LGBTI, bazares específicos para mujeres con discapacidad, etc. Entonces, estas estrategias siguen siendo muy poquitas y muy chiquitas y a lo mejor no nos suenan tanto, pero funcionan.
La interseccionalidad se convierte así en una práctica política, no en un término abstracto. En un modo de acompañar y de crear redes entre desigualdades distintas, pero que pueden reconocerse entre sí.
Esa mirada relacional amplía el horizonte de lo posible. No basta con atender la violencia, hay que desactivar las condiciones que la producen.
Las violencias se aprenden y se normalizan. Lo que nos toca hoy es desaprenderlas. Comprender la interseccionalidad es reconocer que las desigualdades se entrelazan y se refuerzan unas a otras.
Y que cada forma de violencia tiene raíces históricas que se cruzan en cuerpos concretos. Por eso, mirar desde lo interseccional no es añadir capas de análisis, sino cambiar la forma en que entendemos el poder.
La interseccionalidad es una práctica política que exige autocrítica, escucha y trabajo colectivo.
Se trata de dejar de mirar desde arriba o desde afuera y aprender a mirar desde los cruces y desde los márgenes.
Esa mirada interseccional nos permite ver que ninguna lucha es aislada. Las resistencias se tejen en plural, en las calles, en las escuelas, en las colectivas, en los hogares.
En esa red de luchas diversas se gesta la posibilidad de un mundo distinto.
En el siguiente episodio de En Voz Alta,
a la mujer se le cierran puertas, incluso de estudio, de superación en el trabajo, porque sus funciones siempre son las más bajas. Así consideradas por una sociedad que ha hecho mal una racionalidad sobre el trabajo.
Avances sí hay, sin temor a equivocarme, hace unos 8 años posiblemente, la brecha salarial era del 28%. Actualmente es del 14%, lo que significa que si un hombre gana 100 pesos, una mujer ganará 86 pesos mensuales. Hay personas que dicen, pues no es tanto, ¿no? El tema no es que sea tanto, sino no tendría por qué existir. La reflexión está en que no tendría por qué existir y puntualizar en cuáles son esas razones por las cuales no están teniendo el mismo salario que los varones, insisto, en el mismo sector, por el mismo trabajo y las mismas condiciones laborales.
Llegamos al final de este cuarto episodio de En Voz Alta. Agradecemos profundamente la participación de Ana de Alejandro, Yael Rivera y Susana González.
También queremos agradecer a quienes nos escuchan. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre las muchas formas en que se cruzan las desigualdades.
Porque comprender la interseccionalidad es también reconocer que las violencias no se viven de la misma manera y que la igualdad solo puede construirse si miramos esas diferencias con empatía.
Este podcast es realizado por José Sánchez, Daniela Jurado, Alison Cruz, Marcelo Oliver, Cristina García, Alejandro Josep, Angélica García, Angélica Soriano
y José Vázquez.
Las y los esperamos en el siguiente episodio de
En Voz Alta.
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En voz alta, construyendo conciencias. Esta serie forma parte de las acciones para promover entre las personas que integran la comunidad UNADEM una cultura de igualdad, inclusión, respeto y no violencia, con el propósito de contribuir a su bienestar físico, mental y social. Para conocer más, ingresa a planalma.unadmexico.mx.